Bienvenidos, ¿qué tal? Les habla Fernando Farías, conductor del programa en castellano e inglés de RAE Argentina al Mundo, el servicio internacional de la radio pública argentina que transmite a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz y también a través de nuestra página web rae.com.ar. Hoy simplemente vine para darle paso a mi amigo Arnaldo Slaen, que les va a presentar la última edición del año del clásico segmento suplemento de actualidad de X, un espacio favorito de todos nuestros amigos radioaficionados y diexistas en todo el mundo. Así que adelante, Arnaldo, con el último de X de 2020.
Bienvenidos, amigos de actualidaddex.com.ar, a una nueva edición de nuestro programa destinado a los diexistas y radioescuchas. Y hoy les brindaremos algunas de las novedades más relevantes del panorama de la radiodifusión, no solamente en nuestro continente americano, sino también de todo el planeta. Pero ¿qué les parece si empezamos aquí, muy cerquita de la República Argentina? Los invito a cruzar la frontera norte de nuestro país e ingresar a Bolivia con dos noticias de radio originadas en el país andino. La primera de ellas da cuenta que dos equipos de las radios de los pueblos originarios, que fueron decomisados y abandonados durante el régimen de la anterior presidenta de facto, Jeanine Añez, fueron recuperados días pasados en la ciudad de Santa Cruz. El gerente general de Bolivia TV, Diego Montaño, dijo que fue parte de las políticas del régimen de Añez acallar las voces, acallar a quienes pensaban diferente, silenciar a los medios de comunicación. Son más de 50 radios, dijo el funcionario, que se cerraron desde noviembre de 2019. Los equipos de comunicación que fueron secuestrados y abandonados se encontraban depositados en el canal estatal, justamente, y fueron entregados a Juan José Aramayo, director nacional de las radios de los pueblos originarios. Otra noticia, originada en el hermano país, en Bolivia, señala que Calicanto es el nombre de la radionovela boliviana de Edu Entretenimiento, que se estrenó a principios del pasado año 2020 en 15 radioemisoras de todo el país, justamente porque estas producciones radiofónicas siguen vigentes en distintos países de Latinoamérica. Los 21 capítulos de la producción radiofónica han sido producidos e impulsados por el proyecto Estamos a Tiempo, generado en PCI Media con sede en Nueva York, y por un amplio equipo de técnicos, actores de teatro y radio, músicos, cantantes y directores artísticos bolivianos que dan voz y canto a los personajes de esta novela que tiene como temática principal la prevención del embarazo en adolescentes. Esta radionovela puede ser escuchada en las radios cochabambinas de CEPJA, la emisora Cancha Parlaspa, que por ejemplo transmite desde la ciudad de Altipiri, en Radio Loyola, de Sucre, entre muchas otras estaciones de radio, algunas de las cuales operaron inclusive en la onda corta. Creada a partir de un proceso de investigación de casos de embarazo adolescente en el país, cuyas cifras están en una alarmante escalada, como advierte su director general, Johnny Anaya, la radionovela relata la historia de cuatro adolescentes. Las cuatro coinciden en la ciudad de Calicanto, en la misma escuela, y los une su amor por la música, creando una banda llamada Rebellion Flow. Pero también las une sus exploraciones, sus sueños, los problemas que su entorno familiar y adulto les van representando. Uno de los elementos más importantes del formato de esta radionovela es la música, para la cual se han compuesto y grabado canciones en diferentes estilos. Las canciones han sido interpretadas por los propios actores principales. Calicanto cuenta con la dirección actoral del reconocido actor, director y dramaturgo Alejandro Molina, que encaminó el guión realizado por Laura Derpic y Johnny Anaya, y el diseño sonoro y la edición de Mikael Bild. Finalmente quiero contarles que la música, la voz, se unen en la radio, en esta radionovela llamada Calicanto, que es parte de un proceso educativo y formador que se da a través del poderoso medio de la radio, en un país en el cual la radio cumple un rol fundamental y que seguirá seguramente amplificándose en otras emisoras de radio y colegios también, a través de unas guías que se distribuyen a profesores y radialistas, a fin de que todos puedan escuchar y comentar la radionovela junto a la comunidad y los oyentes. Amigos, estamos en actualidaddex.com.ar. ¿Qué les parece si continuamos rumbo al norte y pasamos la frontera que divide y a su vez une a Bolivia de Perú y visitamos justamente este otro país de origen andino? El Ministerio de Cultura ha preparado una estrategia de comunicación en diversas lenguas y variedades dirigida a la población indígena u originaria para difundir mensajes con pertinencia cultural para la prevención y actuación ante casos de COVID-19 y que se difundirá a través de radioemisoras de amplitud modulada y frecuencia modulada de todo el país. A través de las radios locales, pero también de redes sociales, aplicaciones de mensajería y mensajes de texto, se difunde información y recomendaciones sobre qué es el coronavirus, estrategias de prevención, las entregas de bienes y alimentos, además de la correcta administración de medicamentos. La finalidad de esta campaña es llegar a 2,5 millones de peruanos que viven en localidades habitadas por pueblos indígenas y originarios. En el Perú, vale recordar, existen 8.984 localidades con poblaciones indígenas. Hay 51 pueblos amazónicos y 4 pueblos andinos. En el caso de los spots radiales, la difusión se realizará a través de las radios locales de las regiones priorizadas por ser el medio masivo de difusión más plural y neutral, el cual es escuchado en las zonas urbanas y rurales con capacidad de alcance a las localidades indígenas más alejadas. Los mensajes radiofónicos se han elaborado en distintas lenguas, entre las cuales voy a citar al quichua chanca, al quichua ancash, al quichua cusco collao, al aymará, a la yaninca, al shipibo conibo, a huajún, al ticuna, al chuar, cacataibo, el quichua de Lamas de San Martín, el quichua de Paltaza y que también se habla en Napo, la región vecina con el Ecuador, el Yahui y el Yaneya. El ámbito de difusión de esta campaña alcanza a 12 regiones del país, que son Amazonas, Apurímac, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. El objetivo es la difusión específica y eficaz de información pertinente para pueblos indígenas considerados como población vulnerable a fin de prevenir el COVID-19 y garantizando el cumplimiento de sus derechos lingüísticos, colectivos e individuales. Y seguimos por la majestuosa cordillera de los Andes para llegar a Colombia, luego de atravesar imaginariamente el Ecuador y así conocer unos detalles muy interesantes de la radiodifusión local. Ya a finales de 2019 y principios del año 2020 había 1.588 emisoras registradas en Colombia, las cuales percibieron unos 630.000 millones de pesos en ingresos a lo largo del año. De estas, el 41,8% tenía una finalidad comercial en su actividad, mientras que el 34,9% eran de vocación comunitaria y el restante 18,8% de interés público. Antioquia, Bogotá y el Valle del Cauca concentraban cerca de la tercera parte de las emisoras comerciales, mientras que Antioquia, Cundinamarca, Santander y Boyacá agrupan al 40% de las emisoras comunitarias. A su vez, Antioquia, Nariño, Cauca y Boyacá recogían a poco más del 30% de las emisoras de interés público. Antioquia fue el departamento que registró el mayor número de emisoras en el año 2019, con un total de 197. De esas, 146 operaban en la banda de frecuencia modulada, mientras que 51 lo hacían mediante la amplitud modulada. Por su parte, Bogotá contaba con 66 emisoras, de las cuales 34 transmitían en FM y 32 a través de la amplitud modulada. En contraste, los departamentos del Guaviare, Guayana, Vaupés, Vinchada y Amazonas presentaron la menor cantidad de radioemisoras, sumando menos de 20 entre los 5. Por último, en lo que respecta a audiencias y consumo de contenidos, es importante destacar que según el estudio continuo de audiencia radial a finales de 2019, el 86% de la población en Colombia escuchaba radio. De estos, el 76% prefería las emisoras musicales, mientras que el 24% restante buscaba las habladas. En este sentido, en el segmento musical, Olímpica Estéreo se consolidó como la emisora líder en las ciudades grandes e intermedias, mientras que el liderato en el segmento hablado seguía fuertemente disputado entre Caracol Radio, la W, la FM y Blue Radio. El Gobierno Nacional, por medio del Decreto 464 de 2020, declaró como servicios esenciales las telecomunicaciones, la radiodifusión sonora, la televisión y, por supuesto, las comunicaciones postales, con el fin de garantizar la prestación de los mismos y que la población tenga facilidades de comunicación e información durante todo el estado de emergencia social, económica y ecológica debido a la pandemia generada por la COVID-19. Seguramente, cuando avance el 2021, tendremos otras cifras producto del resultado de los análisis y estudios realizados durante el año 2020 en materia de radiodifusión en Colombia. Vamos a continuar en nuestro continente americano con una información que nos lleva a los Estados Unidos de América. El jefe del Servicio de Transmisiones Internacionales de Estados Unidos sigue adelante con su reestructuración de la Voz de América y ha nombrado directores para dos de sus principales servicios, incluido el de la división que maneja las transmisiones hacia Cuba. Las medidas son promovidas por Michael Pack, designado por Donald Trump como director de la Agencia de Medios Globales. Llegan a un mes de la partida de Trump de la Casa Blanca y generan inquietud acerca del rumbo que se quiere dar a este servicio antes de la asunción del sucesor de Trump, el señor Joe Biden. Biden o Biden y su gente han dicho que reevaluarán las medidas de PAC y es posible que lo reemplacen pronto, pero no queda claro si las decisiones sobre personal podrán ser revertidas a corto plazo. Los demócratas y algunos republicanos acusan a PAC de tratar de usar a la Voz de América como una agencia propagandística de Trump. Un tribunal prohibió a PAC despedir a empleados que fueron suspendidos. A pesar de esos tropiezos, PAC siguió reestructurando el servicio contra viento y marea y días pasados, luego de nombrar a un severo crítico de la Voz de América para que dirija este servicio, designó a dos figuras conservadoras como jefes de Radio Europa Libre o Radio Libertad y de la Oficina de Transmisiones a Cuba que maneja la radio y televisión Martí. Les recordamos que Radio Europa Libre es la emisora que transmite básicamente en onda corta, aunque también lo hacen otras bandas, para los distintos países que antiguamente conformaban la cortina de hierro. Radio Libertad o Radio Liberty es la emisora que transmite fundamentalmente para aquellos países o repúblicas que integraban otrora la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Radio y Televisión Martí es una cadena de radio y televisión que transmite exclusivamente para Cuba. Volviendo a el giro de nuestro relato, quiero contarles que PAC dijo que Radio Europa Libre y Radio Libertad serán dirigidas por Ted Lippien, un ex ejecutivo de La Voz de América que últimamente manejó un blog mediante el cual promovía los puntos de vista de empleados desencantados y que objetaban supuestos prejuicios liberales, ignorando los puntos de vista conservadores. La conducción de la oficina de transmisiones a Cuba fue encomendada a Scott Shapiro, ex empleado de Breitbart News y del Washington Times. Personal legislativo dijo que analiza opciones para demorar o dejar sin efecto el retiro de fondos o, si esta prospera, promover una legislación que permita a Biden anular rápidamente esta medida. El personal habló a condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a ventilar el tema en público. Lo cierto es que se avecinan tiempos tormentosos o por lo menos de cambio en la emisora oficial de los Estados Unidos de ondas cortas. ¿Y qué les parece si cruzamos el Océano Atlántico, viajamos al viejo continente y ya en Europa visitamos Suiza? La industria de la radio ha acordado implementar el cambio de la radiodifusión de FM, de frecuencia modulada, a la radio digital a través de la implementación del sistema DAB+ en 2022 y 2023. Los miembros de las asociaciones de radio y el Servicio Suizo de Radiodifusión han aceptado el procedimiento. Por consiguiente, el Servicio Suizo de Radio apagará sus transmisiones de frecuencia modulada en agosto de 2022 y todas las emisoras de radio privadas dejarán de transmitir en frecuencia modulada en enero del año 2023 a más tardar. La decisión se tomó por una gran mayoría en todas partes del país y esto fue anunciado por la Asociación de Radios Privadas Suizas, la Unión de Radios Romanches, las radios regionales y la Unión de Radios Locales sin fines de lucro. La eliminación gradual se está llevando a cabo en respuesta a las señales positivas del mercado y a la evolución de las cifras de utilización. El plan de desconexión prevé que la SRG ponga fuera de servicio sus transmisores de FM en agosto del año 2022 para facilitar el cambio de las emisoras comerciales. Las estaciones de radio privadas retirarán sus transmisores de frecuencia modulada en enero del año 2023. En los últimos años, el Consejo Federal ha creado la base jurídica para el paso de la tecnología analógica de FM a la de DAB+. También está concediendo a las emisoras de radio un importante apoyo financiero para la difusión del sistema DAB+ durante la fase de transición hasta el apagado definitivo de la frecuencia modulada. En un lapso de tiempo de varios años, el Consejo Federal Suizo ha dejado que la industria de la radio organice el cambio de frecuencia modulada a DAB+ en forma totalmente independiente. La Ofcom ha acordado aceptar el plan de apagado decidido por la industria como una obligación vinculante y cancelar las licencias de radio de frecuencia modulada en las fechas acordadas. Desde el otoño de 2015, Suiza ha estado determinando el estado de la utilización de la radio cada 6 meses en nombre de DIGMIG-WG, la undécima encuesta realizada en la primavera de 2020, que reveló que la utilización de la radio digital ha aumentado en 22 puntos porcentuales desde el otoño de 2015, lo cual permitió acelerar este proceso de transformación digital. Los oyentes de radio reciben así 71 de cada 100 minutos de radio por día a través de medios digitales, sea DAB+, Internet y TV por cable. En el automóvil, el último bastión de la frecuencia modulada tradicional, el DAB+ ha también ganado en importancia y ha sustituido a la frecuencia modulada como la vía de recepción de radio más importante. El uso de la radio a través de DAB+ y de la radio por Internet juntos representan ahora el 55% del uso total en los automóviles. En la primera mitad de 2020, según las encuestas de GFK, las ventas bajaron con poco menos de 250.000 dispositivos DAB+, probablemente debido a el incremento de los casos de COVID-19 que afectaron las ventas de todos los productos tecnológicos. ¿Qué les parece si nos trasladamos más al este, más hacia Europa del Este, precisamente a Hungría? Con motivo del 95 aniversario de la radiodifusión en Hungría, la Universidad Tecnológica de Budapest ha relanzado el 1 de diciembre pasado las transmisiones de onda corta digital a través del sistema conocido como DRM o Digital Radio Mondiale. Actualmente las únicas transmisiones de radio digital en el país se hacen a través de este sistema y su objetivo principal es demostrar las capacidades tecnológicas y los beneficios de la radio digital DRM a un amplio círculo de partes interesadas. Las transmisiones DRM de onda corta en la capital de Hungría mejoraron una vez que el transmisor se trasladó a un sitio elevado y más adecuado, en una zona cercana a Budapest, elevada, llamado Janos Hill. Al mismo tiempo, hubo una importante actualización técnica que complementó el mejoramiento del sitio transmisor. Esta mejora es el resultado de la instalación de un nuevo content server. Esto fue proporcionado por Fraunhofer, una empresa alemana, y su personal brindó asistencia profesional durante la instalación. Las transmisiones tienen ahora una excelente calidad de audio, ya que se están utilizando el último códec de audio, conocido como XHAAC. Los programas también se benefician de la función de texto avanzada de DRM llamado Journaling. Esto puede presentar en las pantallas de radio texto en varios idiomas si es necesario, así como gráficos e imágenes. Amigos, estamos en actualidaddex.com.ar por RAE Argentina al Mundo. Les recordamos que todos los informes de recepción que ustedes nos despachen son más que bienvenidos si nos lo envían a nuestra dirección electrónica qslrae@gmail.com. Todos los informes de recepción correctos serán verificados con las dos tarjetas QSL con las que cuenta nuestra emisora. Una muestra hermosas vistas de la República Argentina y es la tarjeta QSL emblema de nuestra emisora de bandera. La otra es una tarjeta QSL especial que editamos con motivo del centenario de la radiodifusión en la República Argentina, que se celebró en el año 2020. Recuerden, sus archivos de audio de no más de 2 minutos y sus informes tradicionales con una descripción de nuestros programas por espacio de unos 20 minutos son más que necesarios para nuestro departamento técnico de frecuencias, a fin de evaluar la manera en la que llegan nuestras emisiones a sus lugares de escucha. Recuerden pues, nuestra dirección electrónica es qslrae@gmail.com para que nos envíen sus informes de recepción. En este último segmento de actualidaddx.com.ar vamos a seguir nuestro viaje hacia el este y nos vamos a ir a Turquía con una importante noticia que tiene que ver también con el crecimiento de La Voz de Turquía, la emisora estatal turca que transmite, dicho sea de paso, a través de la onda corta, entre otras bandas y plataformas digitales. El director general y presidente de la Junta Ejecutiva de Corporación de Radio y Televisión de Turquía, el señor İbrahim Eren, ha sido elegido por unanimidad como presidente de la Unión de Radiodifusión del Asia-Pacífico, conocida también por sus siglas en inglés, ABU, durante las elecciones realizadas en la 57 Asamblea General de la Unión. Es importante recordar que de la corporación TRT depende la emisora turca de las ondas cortas, conocida como La Voz de Turquía, que, entre otros idiomas, emiten el nuestro, en español. Durante el año 2020, la Asamblea General de la Unión de Radiodifusión del Asia-Pacífico y las sesiones vinculadas, previstas para realizarse en Hanoi, Vietnam, se han llevado a cabo en la plataforma en línea a causa, por supuesto, como ustedes imaginarán, de la pandemia del nuevo tipo de coronavirus. İbrahim Eren es la primer persona turca elegida como presidente de la ABU, que, vuelvo a recordarle, es la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico y cuenta con 271 miembros de 71 países, lo que la convierten en la agrupación de radiodifusión más grande del mundo. Es importante señalar que el gráfico de éxitos de la TRT, que ha subido exponencialmente las actividades en el exterior y la difusión en diversos idiomas, han sido los factores influyentes y determinantes para que el director general Eren fuera elegido presidente de la Unión. El funcionario señaló que es un orgullo ser elegido presidente de la Unión de Radiodifusión más grande del mundo, con un apoyo tan importante. Este éxito se origina de la fuerza que tiene Turquía y de la influencia del país euroasiático en la arena internacional, siendo la TRT, la Turkish Radio and Televisie, conforme lo señaló el funcionario, una de las estaciones más importantes del orbe. Eren agradeció a todos los miembros de la ABU y a sus colegas y pidió que todo esto sea beneficioso para el futuro de la radiodifusión. Y hacemos un pequeño recorrido, o un gran, y cruzamos una gran distancia para llegar a la India, porque la All India Radio ha decidido extender las transmisiones en DRM en 4 transmisores de onda media, que son los de Delhi, Chennai, Mumbai y Kolkata, anteriormente llamada Calcuta. 2 de estos, el de Chennai, que opera en 783 kHz, y el de Nueva Delhi, en 1638 kHz, tienen una potencia de 20 kilovatios, y los otros 2, el de Mumbai, que opera en 1044 kHz, y el de Kolkata, que transmite 1008 kHz, transmiten con 100 kilovatios de potencia. Estos sitios transmisores operan prácticamente 22 horas al día y todos emiten noticias, así como otros programas populares como el conocido como Vivit Bharati, un programa realmente muy conocido y muy querido que sale incluso a través de la All Indian Radio en sus sitios transmisores de onda corta. Y para finalizar, actualidaddx.com.ar, quiero hacer un homenaje a la radio de Alemania, que allá por diciembre del año 2020 celebró su centenario. Sí, es así porque hace 100 años comenzó la era de la radio en Alemania. Las transmisiones de temas culturales hicieron popular este medio de comunicación. Más tarde, por supuesto, bien sabemos que los nazis la usaron como herramienta de propaganda. Pero remontémonos a esa época casi prehistórica de la radio, cuando un 22 de diciembre de 1920 salió al aire la primera emisión de radio en Alemania. El primer anuncio fue algo así como: "Hola, aquí está Konix Wusterhausen en la onda 2700". Y así fue como se anunció el concierto de Navidad que los empleados de correos del Reich alemán iban a ofrecer. Con clarinete, armonio, instrumentos de cuerda y piano, los músicos tocaron en el edificio de radiodifusión de la ciudad de Königs, en Brandeburgo. Por aquellos tiempos, la calidad de las transmisiones era muy mala, un traqueteo y ruidos acompañaron la actuación musical. Solo los representantes oficiales del Reichspost, el antiguo nombre del servicio postal alemán, pudieron escuchar esta transmisión. Según el Tratado de Versalles, los particulares o privados tenían prohibido escuchar las señales de radio en Alemania. Pero con este paso se dio inicio a la onda de la radio, a la historia de la radio alemana. La sociedad de la República de Weimar atravesaba un resurgimiento. Los pintores ya no se limitaban a retratar mundos naturalistas, el cubismo, el dadaísmo y la pintura abstracta abrieron nuevas dimensiones de la imaginación sin ninguna referencia directa. La música, la composición musical en general, abrió espacios sonoros hasta entonces inéditos. El jazz y la técnica de 12 tonos se unían a los ritmos y tonalidades familiares. Los poetas y escritores escribían tramas e historias que llegaban una tras otra. Los productos de consumo que producían las fábricas se hacían en masa y la aviación conectaba a la gente a miles de kilómetros y, por supuesto, la radio. ¿Cuándo no? La radio estaba en auge. El 29 de octubre de 1923 se emitió en Alemania el primer programa oficial de entretenimiento radiofónico. La prohibición de escuchar las ondas de radio había sido levantada por los aliados. El hecho de que hoy en día tengamos una copia del primer programa es por una casualidad. Unos meses después de su emisión, el programa fue recreado y conservado en unos cilindros de cera. Mientras tanto, en Alemania la inflación se disparaba, la pobreza y la miseria proliferaban en todas partes, especialmente en las grandes ciudades, y como muchos pioneros de la radio de los años de la República de Weimar, Prédow, un entusiasta considerado el padre de la radio alemana en su función de comisionado de la radio del ministro de Correos del Reich, prometió la liberación de la estrechez de mente en el país y con la nueva tecnología se cerraba, de acuerdo a sus prédicas, la era de la ignorancia y los prejuicios debían llegar a su fin. En diciembre de 1923 se contabilizó un total de 467 oyentes. Un año después ya había 1 millón de oyentes en todo el territorio del Reich y en 1932, 9 años más tarde, había más de 4 millones de suscriptores de radio de pago y al menos la misma cantidad de oyentes clandestinos. El tiempo de transmisión diario también aumentó de manera constante. En 1923 era de 60 minutos por día, pero en 1932 ya había 15 horas de programación por día. Los años pasan, nace la radio estatal, se crea una corporación central de la radiodifusión del Reich, bastante parecida a la actual ARD, en la que se fusionaron las emisoras regionales. Su tarea era regular las finanzas, realizar tareas administrativas y coordinar la programación. La radio se convirtió así en radiodifusión estatal. Los pioneros de la radio transmitieron un partido de fútbol por primera vez el 1 de noviembre del año 1925. Lo cierto es que había acalorados debates sobre el papel de la radio, de qué manera influían los oyentes, cómo se manejaba la cultura y cómo la política iba ocupando de a poco un rol fundamental en el novel medio de comunicación. Lo cierto es que para los responsables de la programación quedó claro que la radio era un medio rápido, en cualquier caso más rápido que los periódicos, y había algo más que hacía que la gente se sentara y se diera cuenta que a veces la emisión de radio era el evento y no tanto la noticia en sí. La experiencia en vivo en el lugar, por ejemplo, de un partido de fútbol, en una obra de la radio o en un teatro importante fue única e irrepetible. Sin embargo, los nacionalsocialistas terminaron con el primer capítulo de la radio alemana, la usaban sistemáticamente para sus objetivos antisemitas y bélicos. Después de que los nazis tomaron el poder en 1933, hubo una purga de personal, como la llamó el aparato de persecución. Los disidentes políticos y los judíos fueron forzados a abandonar sus posiciones y de a poco la radio se transformó en el instrumento de propaganda del funesto régimen nazi. Por suerte, en 1945 termina la Segunda Conflagración Mundial, los aliados van avanzando y la radio alemana se reestructura en forma total. A partir de allí, el proceso fue cada día más clarificador y las radios regionales toman auge, pero el clima de libertad con la cual se hizo radio desde aquel momento y hasta la actualidad ha hecho que Alemania se convirtiera en una de las naciones en las cuales no solamente el desarrollo tecnológico de la radio fue importantísimo, sino que también la libertad con la cual se trabaja es absoluta. Y amigos, de esta manera llegamos al final de actualidadx.com.ar. Es en este momento del año cuando es propicio desearles a ustedes un gran 2021, que este nuevo año que comienza lo sea en paz y en prosperidad, y por sobre todas las cosas, que esta pandemia que ha asolado el mundo durante el año 2020 se pueda erradicar para siempre de la mano de las diferentes vacunas. Nos esperamos, como siempre, dentro de una semana aquí en actualidaddx.com.ar por RAE Argentina al Mundo. Cordiales 73.